Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Puro Drama. Hoy domingo 4 de septiembre les damos la bienvenida acompañados de Miguel Ríos con El Rock No Tiene la Culpa, que lo estaremos escuchando a lo largo de este programa, conducido habitualmente por Circe Rangel, que está a unos minutos de llegar aquí a cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y a presentarles los diferentes invitados que nos acompañan esta tarde, que todos ellos tienen puestas en escena, que están actualmente en cartelera o que están a unos días de abrir estar presentándose en algunos de los teatros de la ciudad. Y bueno, ya saben que ustedes, si no todo, casi todo lo que se presenta en los teatros tapatíos está aquí en Puro Drama. Y bueno, pues para iniciar, mi nombre es Juan Carlos Castillo, en el control operativo está el buen Hugo Molina, y ahora los invito a que escuchemos una entrevista que realizó Circe en estos días con una obra que se presenta justamente en el horario del programa y por eso no podía estar la invitada de manera presencial. La obra es para niños y tiene un nombre largo pero muy divertido, creo yo. La obra se llama La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta del sándwich, y a quien escucharemos en esta conversación con Circe es a Carlec Ramos. Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Puro Drama.
El acoso escolar
también conocido como bullying, es una problemática que ni siquiera en pandemia dio tregua, por desgracia. Es algo que los docentes, los académicos desde la teoría, las madres de familia y muchas otras personas están tratando de revertir en las aulas. Ahora tenemos un espectáculo que también nos está hablando sobre eso. Un espectáculo llamado La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich. Así de simpático y largo está el nombre de esta obra de teatro, que está llevada a cabo por Teatro Vagabundo y cuya directora, Carlec Ramos, está al frente de esta historia. Carlec, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y cuéntanos, Carlec. Bueno, Carlec es una extraordinaria actriz que seguramente usted, si ha visto teatro en Guadalajara, la ha visto en alguna de las obras tapatías. Y Carlec ahora está dirigiendo esta obra. Cuéntanos, Carlec, ¿por qué te llamó la atención esta temática o cómo fue que llegó a tus manos esta historia?
Circe, muy, muy contenta y agradecida por el espacio que nos permites compartir. Te platico de la extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich. El texto llegó a mis manos hace algunos años. Un colega me lo compartió y me pareció una historia hermosa. Después, en un proceso de formación actoral, el texto me pareció muy conveniente trabajarlo porque estaba en un laboratorio y exploración corporal. Entonces, el texto me pareció muy buen pretexto para seguir trabajando. En esta búsqueda personal de integrar lo corporal con objetos, con la narraturgia, que es la naturaleza del texto, y con títeres, pues surgió un resultado muy, muy bonito, y entonces vino el interés de armar algo mucho más profundo, por decirlo de alguna forma, más elaborado, más compromiso profesional. Aparte, te cuento que tuvimos un motor muy, muy importante y bonito del autor, que fue como, síganle, que haya más funciones, el texto es para ustedes también. Entonces, el autor nos motivó muchísimo para continuar con el proceso de esta historia.
Me llama muchísimo la atención la conformación de este grupo, que hay que decirlo, es un grupo de adolescentes. ¿Cómo es que conformaste las filas de este grupo que pues se ve muy talentoso, aún a su cortísima edad?
El proceso de cómo se conformó el grupo de chicas que están ahora ha sido también muy interesante, muy bonito y de mucho aprendizaje. Inicialmente, bueno, como te comentaba, venía de un elenco, de un laboratorio, de un proceso de formación, y en el camino tuvimos algunas funciones donde se integró un chico al elenco, tuvimos funciones con él, y luego, bueno, ha habido cambios que han regalado una bonita experiencia y mucho aprendizaje, y ya en este momento donde nos encontramos con este programa de Nuevas Voces de Artes Escénicas de Cultura UDG, nos faltaba un integrante y llegó a nosotros, al proyecto, de manera muy bonita, Karina Valle, que es una chica también muy joven, pero con experiencia como actriz y como titiritera. Y entonces, sin buscarlo, terminó armándose un equipo de actrices más sólido, súper talentosas las cuatro, y sin buscarlo como tal, puras chicas que en escena tienen un punch súper, súper bonito, interesante y profesional. Déjame compartirte que, aparte el que Karina tenga otra experiencia, pues, en la escena, ha sido muy de mucho aprendizaje para todas, tanto para las otras chicas que van empezando su carrera, para mí, que aparte ha sido mi compañera en escena, en Luna Morena, y ahora encontrarnos de esta forma, pues ha sido un proceso muy, muy bonito.
He tenido la oportunidad de ver esta obra en video, que, bueno, sabemos que el video no tiene nada que ver con el teatro en vivo, pero bueno, algo se deja ver allí. Y me llama muchísimo la atención el trabajo corporal y el trabajo escénico. Cuéntanos cómo fue que hicieron este trabajo, quiénes fueron quienes lo idearon, si fuiste tú solita o tuviste alguna asesoría, ayuda de alguien, y cómo es que estas y estos jóvenes lo recibieron, y bueno, sobre todo, cómo logran que haya tanto gozo entre los participantes y las participantes de esta obra.
Es muy bonito tener la posibilidad de un espacio de exploración, que fue lo que permitieron estas chicas, y abordar, pues de entrada, cosas que a mí me gustan mucho, o sea, de un gusto personal, que es la exploración con el cuerpo, con los títeres, los objetos, y bueno, poder tener un equipo de chicas conformado, ya cada una de ellas tiene habilidades, histrionismo desarrollado, un cuerpos entrenados, entonces tener estas posibilidades me permitió poder jugar y buscar a partir de todas estas cualidades que ellas tienen. Y bueno, el gozo de todas, pues de entrada el texto. Esto es muy divertido, orilla a la diversión. Se ha generado una química entre todo el equipo muy, muy bonito. Y creo que lo principal, pienso que lo principal que nos mueve, pues es la pasión y el amor por hacer esto.
Cuéntanos, Carlet, ¿quiénes forman parte del equipo de trabajo de esta obra de Teatro Vagabundo? Y cuéntanos un poco también con respecto a los antecedentes de esta agrupación.
El equipo creativo es algo que me hincha el corazón, también muy bonito, porque está conformado por profesionales a los cuales quiero, admiro y respeto muchísimo, y que han sido una red creativa muy importante en el resultado de nuestra puesta en escena. En la asistencia de dirección está el maravilloso actor Alex Morán, que aparte hizo el diseño y realización de vestuario, y entonces es muy bonito verlo en esta faceta como vestuarista. Y bueno, el gran apoyo que ha dado al proyecto como asistente de director. En la producción está Virginia Guardado, otra chica súper poderosa que admiro. En el diseño sonoro está Laufer. Hay intervención de Follies durante todo el montaje y aparte hay música original de ella en la puesta en escena. En la iluminación está Mario Montaño y en la realización de nuestro personaje principal, que es Rodrigo, que en realidad es un títere, es de Grisel Gómez con su productora Cuervos Rosas. Y bueno, nuestro bonito elenco de chicas, Cari, Majo, Paola y Willani. Teatro Vagabundo surge en el 2012 a partir de un proyecto llamado I Love. Era un proyecto totalmente callejero, una mezcla de música en vivo, con un carromato, títeres, actrices, que fue apoyado en aquel momento por SECA. Y a partir de ahí se han venido otros proyectos donde se han integrado nuevos elementos. Y pues bueno, es también un espacio de búsqueda de estos intereses que tenemos de mezclar otras disciplinas. Pero Teatro Vagabundo pues inició en el 2012 y ahora pues esta puesta en escena que forma parte de Teatro Vagabundo.
¿Puedes contarnos un poco, por favor, de esta historia, una sinopsis que nos deje picadas a las radioescuchas y los radioescuchas para que nos emocionemos y queramos todas las personas ir a ver la extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich?
La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich habla sobre los cambios a los que nos enfrentamos como niños y como adultos y que a veces duelen, a veces no son fáciles. Trata sobre las dinámicas escolares. Todos recordaremos, no sé si alguna vez fuimos nuevos en la escuela, todo aquello que nos enfrentamos y las responsabilidades también que tenemos como niños, ¿no? Luego creemos que los niños no tienen conflictos graves, no tienen problemas y en realidad tienen muchas responsabilidades y se enfrentan a muchas cosas. En esta obra vemos que comerte la servilleta no es suficiente para solucionar los problemas y para vencer los miedos, sino que se necesita encontrar la fuerza que tenemos dentro, como lo buscamos durante toda nuestra vida, ¿no? No nada más de niños. Es una historia que aborda temas como el bullying, la toma de decisiones, las adversidades a las que nos enfrentamos y, bueno, principalmente esto que te digo, de dónde viene esa fuerza, ¿no?, que nos hace librarla en momentos difíciles.
Por último, Carlet, ¿me puedes decir en dónde van a estar, en qué espacio, cuáles son los horarios, cuáles son los costos? Y algo más que tú quieras llamar la atención de los radioescuchas.
La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich está en temporada los domingos 4, 11 y 25 de septiembre en el Teatro Vivian Blumenthal a la 1 de la tarde. Los boletos los pueden conseguir por línea en boletia.com, en las taquillas del teatro el día de la función y también nos pueden contactar por redes sociales, Instagram y Facebook como Teatro Vagabundo. Finalmente, invitarlos, recordarles que nuestro montaje está dirigido no nada más para niños, sino para toda la familia, para adolescentes, papás. Se van a divertir mucho, van a ver cómo las actrices nos cuentan de manera muy dinámica esta historia de Rodrigo, interpretando otros personajes, generando distintos espacios, distintas situaciones. Van a ver títeres, títeres planos, objetos y mucho trabajo corporal de manera muy dinámica y divertida. Entonces, bueno, pues los esperamos en el teatro y en esta historia tan bonita de Rodrigo.
Bien, ahí está esta invitación y con ella nos vamos a ir a escuchar el primer capítulo de nuestra cartelera que nos apoya por ahí el equipo de Voy al Teatro y después nos vamos a un corte de estación. Volvemos aquí en Puro Drama.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
¿Qué desaparece cuando nos desaparecen? Nos desaparecen a todos y todo. Pero el resto nos quedamos en el recuerdo, en el temor. Desaparecen a uno, pero van borrando a todos. Así se queda Malena, en una espiral, aferrada al recuerdo y al deseo para no llegar al olvido. A lo mejor te encuentro, y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho. Se presenta el viernes 9 y sábado 10 de septiembre a las 8 de la noche en Cali Catrinas Foro Escénico, calle Gilardi número 82, en la Colonia Americana. Una puesta en escena que gira en torno al concepto del tiempo y la forma en que convergen pasado y futuro en el presente que transcurre inexorablemente, y en cómo usamos las posibilidades de la mente humana. Moluscos en conserva, una ofrenda para Chekhov. Dirigida por Altagracia Vázquez, se presenta el viernes 9 y sábado 10 de septiembre a las 8 de la noche en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Alcalde 1451. Una obra que nos presenta la vida de tres mujeres en una sala de espera de un ginecólogo, donde ansiosamente anhelan saber si alguna de ellas será madre, mientras dialogan sobre conceptos que se han ido construyendo generacionalmente como la maternidad o las decisiones sobre su cuerpo. Tres Universos, bajo la dirección de Tespis, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Regresamos.
Tuvo la culpa esa canción que un taxista me silbó. ¿Sabes si existe aquel café como iba a suponer? Que estarías tocando allí en el mismo piano 10 años después para mí. Noches de rabia y juventud empapadas en un No te dije que estabas más guapa, ni tu el socorrido chaval, qué joven está. Y apuramos por fin la botella que hace 10 siglos dejamos a la mitad.
te quedarás a la actuación. Aún me sé nuestra canción.
Agradezco muchísimo a mi compañero Juan Carlos Castillo, el productor superhéroe de este programa. Ay, Juan Carlos, ¿cuántas hemos pasado, caray? Las que nos faltan, espero. Bueno, mi nombre es Circe Rangel, estoy aquí a pesar de los pesares, de una diarrea tremenda. Pero bien, aquí estoy, al pie del cañón, porque el show must go on. Y entonces, pues esto es parte del show, fíjense ustedes, ¿no? Necesitamos muchos espacios para compartir lo que hacemos de teatro en Guadalajara, sobre todo en Guadalajara, porque pues de aquí somos. Y bueno, pues este es uno de los espacios que he defendido a capa y espada, así es de que pues aquí estoy. Y estoy con pues unos compañeros muy queridos. Bueno, también fueron mis alumnos. Híjole, ya qué cosa, ¿verdad?
Es verdad, los dos. Sí, es cierto.
Si pudiera contar a mis alumnos y alumnas, uy, creo que ya no me alcanza la memoria. No, ya no me alcanza. Pero sí el gusto y el orgullo, porque finalmente, pues, yo estaba pensando, ahora que sabía que Alex iba a venir, cómo en otros tiempos, les cuento, en otros tiempos muy lejanos, si estabas en una compañía no podías estar en otra, porque, pues, estás conmigo o estás contra mí si estás en otra compañía, ¿no?
Hay quienes todavía operan así. Sí.
¡Ay, no, por Dios! No, pero no somos propiedad de nadie.
Pues no.
Ni
no,
las parejas, no, ni no, los hijos, ni los actores y actrices de nadie. Bueno, pues este muchacho, Alex de Sabre, es mi compañero actor en muchas obras, en todas las que puedo.
Es verdad.
Y me da mucho gusto saber que está en otras producciones, porque yo pienso personalmente, que es además su maestra, que así es como crecemos los actores y actrices, compartiéndonos con otras personas que pues exploramos diferentes cosas o compartimos diferentes cosas. Entonces, bueno, pues a mí esa es mi sensación, ese es mi pienso, y pues a mí me alegra mucho que mis compañeros actores y actrices estén en otras producciones.
Gracias.
Gracias, maestra.
Y es el caso. Porque ahora acá el joven Joshua Mesa.
Hola.
Está al frente de una obra que me dicen que es muy simpática. Bueno, yo ya la vi en video. He de contarles que pues estaba en el equipo curatorial de Esenia.
Ay,
entonces
qué padre.
Pues me chutaba todas las horas y alcancé a ver esta, que se llama
Las Insoportables Tragedias.
Las Insoportables Tragedias. ¿Y de quién más van a ser Las Insoportables Tragedias?
Pues, que de William nuestro Shakespeare. Querido Guillermito
Shakespeare. Y entonces pues, ¿cómo es que te acercas a William Shakespeare? ¿Y por qué de esta manera, Joshua?
Sí, fue muy curioso el inicio, porque yo cuando empecé la carrera ya era fan de Shakespeare, específicamente de Hamlet. Me gustaba mucho, la leía mucho y tenía como una interpretación muy, pues muy ahora sí que amateur respecto al texto de Shakespeare. Pero fue hasta que vimos actualidad como clásica en la escuela y demás, y se juntó con una clase de teatro físico que tuve con mis compañeros, y en un afán como de burlarnos de lo que estábamos haciendo en serio, dijimos, ¿y si hacemos Shakespeare así como una parodia de Shakespeare, para nomás para reírnos de lo que estamos haciendo ahorita, de lo que nos está costando trabajo un montón? Y a partir de eso, como que yo empecé como mucho a clavarme y descubrí cosas increíbles de este señor. Empezando porque muchas veces se tiene la idea de que Shakespeare tiene este alcance como pseudo-intelectual o es por este lenguaje poético. Y cuando investigué me di cuenta que era todo lo contrario, que él le escribía para la gente.
Ajá,
exactamente.
Sí,
entonces,
sí. Sí, para el vulgo rudo, como dice en su propia
exactamente.
obra.
Exactamente, dije, este hombre solo escribe chisme que termina en muertes. Entonces,
¿por eso el spoiler?
Sí, sí, al final se muere.
¿Anuncio?
Sí, claro. Y que al final de cuentas es un cotorreo y es pura comedia, incluso las tragedias. O sea, las tragedias de Shakespeare, si pueden verlas, si pueden checarlas, en donde sea, tienen mucho humor negro. Mucho humor de este clásico inglés que tiene, que es como muy ácido, como muy sarcástico, y que termina muchas veces en esta tragedia, porque así es la condición humana de absurda. Entonces, de ahí viene. Entonces dije, bueno, vamos haciendo lo que a lo mejor este hombre hacía, que era acercar estos textos, estas historias, a quien sea. Entonces dije, estaría padre, me gustaría hacer una obra en la cual la gente que sí conoce mucho a Shakespeare pueda ver esta obra y diga, ah. Y la gente que no tiene una idea de Shakespeare o que nunca ha ido al teatro también diga, ah, sí.
Ok. Muy bien. Y entonces tú te vas a faltarle al respeto, con todo respeto, William Shakespeare.
A traicionarlo con todas las letras. Ajá. En el mejor de los sentidos, sí.
Ok. Porque tú eres el director y quién hace la adaptación de...
La dramaturgia es mía.
Ajá.
Y la dirección también.
Muy bien.
Así es.
¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué pitos tocas en el...
Ay, no, sí.
Es pues, una
dinos,
sí.
Alex.
Bueno, yo...
Pues es que estamos en la chisma,
sí,
de
claro.
Shakespeare.
La chisma de Shakespeare.
La chisma de Shakespeare, pues... la mejor de las chismas.
Ay, sí, sí.
Hasta rojo se puso.
No,
tú eres,
pues,
actor de
yo
esta
soy
obra.
Actor de esta obra.
Muy bien.
Como también lo es Joshua, entonces
él está
sobreviviendo y actuando.
Sí. Bueno.
Somos un equipo muy joven, eso sí, desde la producción hasta pues todo el equipo de actores y actrices. Uh-huh. Pues estamos, estoy yo, está Joshua, está Luisa Cortés, quien ha hecho también, ha estado ahí como en teatro musical, está David Manterola, que ahorita que decías el asunto de los alumnos, pues también de los hijos, ¿no? El hijo de Coralia Manterola, quien seguro ya ubicarán, pues, que también ya anda subiéndose a escena, pues, y eso está bien chido porque es un chavo muy, muy talentoso y muy chido. Está Diana Espinosa y Andrea
debut, ¿no?
Barba, que son también dos exalumnas de INART, ¿verdad?
Así es.
Y pues yo estoy actuando ahí y nada, es una obra así como dijo Joshua, pues, con una apuesta. Yo no sé si le estamos faltando el respeto a Shakespeare, yo no sé si esa sea la palabra, pero es una apuesta... Pues interesante en el sentido que no tenemos nada, ¿no? Nuestro escenario está hecho literalmente con cinta, es un cuadrado, bueno, un rectángulo, perdón.
Un rectángulo, sí.
Y entonces, como decía Joshua, al ser una apuesta como muy desde lo que está como dicho como el teatro físico, comillas, ¿no?
Sí.
Pues nosotros somos escenografía, personajes, todo, ¿no? Utilería, somos un poco, hacemos todo, porque la obra va de justo de un grupo de actores y actrices que son algo inexpertos e inexpertas, que leyeron una leyenda en internet que dice que si una misma compañía representa dos obras de William Shakespeare en un mismo día, el espíritu de Shakespeare se aparece. ¿No? El fantasma de Shakespeare se aparece. Entonces, esta compañía de teatro amateur está tratando de hacer que Shakespeare se aparezca porque tienen unas ganas enormes de hacer algo importante, ¿no? En el teatro. Uh-huh. Como de hacer algo histórico, pues, ¿no? Y entonces eso es lo que tratan de hacer. Y bueno, ya no voy a decir nada más, pues, pero de eso va un poco. Y yo diría que también tiene que ver con el... Nunca conozcas a tus ídolos, porque...
Porque se te caen del pedestal.
Porque te pueden decepcionar un poco, pueden resultar no ser lo que tú esperabas que ellos o ellas fueran.
Okay.
Y entonces un poco de eso va esa obra y es lo que estoy haciendo. Yo hago uno de los actores de esta compañía que se llama La Compañía Trágica, justamente. Y pues soy uno... hacemos...
Todos hacemos todos los personajes de repente. Por ejemplo, cuando pasamos por Hamlet, creo que todos y todas pasamos por hacer Hamlet, aunque sea alguna vez.
Por lo menos una vez, sí.
Porque se supone que están como, estos actores, actrices inexpertos, están como resolviendo en el momento, bueno, ¿a quién le toca hacer Hamlet? Ah, no, pues a ti. ¿A quién le toca narrar? No, pues a ti, tú vas, ¿no? Okay. Entonces, un poco ese es el ritmo, la dinámica de la obra.
Así es.
Pues ya suena muy divertido, así de entrada, nomás de escucharlo. Ya nos reímos un rato, también sí. Del compañero.
¡Qué vergüenza!
Y pues me cae bien esta irreverencia que se tiene, pues sobre todo en la juventud. A mí me caían muy gordo los realistas norteamericanos cuando salí de la escuela. Y entonces empecé a hacer cabaret y dije, ¡vamos contra ellos! Exacto. ¡Ah, por ellos! ¡Vamos a tundirles! Y entonces hicimos un espectáculo que se llamaba El tranvía llamado Pecero. Pues okay. En honor de...
Claro.
No solo de uno, sino de muchos realistas norteamericanos, sí. Que nos hicieron sufrir muchísimo en la escuela.
Pues te odio, Arthur Miller.
Entonces, pues bueno, ya después de esto vino una reconciliación y ¿no? Pero pues se puedo entender perfectamente. Y está buenísimo que pues estén explorando a partir de William Shakespeare, porque pues da para eso y para muchísimo. Para mucho, más, ¿no?
Shakespeare aguanta un piano, ¿no?
Ahorita está en la Ciudad de México con varias puestas en escena. Sí, entonces, muchas. Bueno, pues ya les tocará tomarlo en serio.
En serio, sí. Pues ahí vamos a estar en el Teatro Vivian Blumenthal. Los miércoles de septiembre a las 8 de la noche, los boletos están en boleta. Y creo que hoy es el último día de la preventa.
Hoy es el
¿verdad?
Último día de la preventa, aprovechen.
Entonces, buenísimo. Es una obra que está buena, como yo insisto que es como un poco para toda la familia, pero tiene como un especial enfoque para adolescentes.
Okay.
Y creo que está buenísimo justo para, sobre todo, si estás en la prepa, en la secundaria, y te están poniendo a leer a William Shakespeare o alguna de estas otras obras, bueno, que se den una vuelta y que vean que pues no todo va por el lado de la solemnidad.
No todo es lo que parece.
No todo es lo que parece.
Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias,
no, a ti,
Alex.
Sí, gracias.
Qué chido que están con este montaje y pues con puros compas de su edad, de su generación, y bueno, pues vamos a ver qué resultado dio este experimento, que se oye muy divertido.
Gracias.
Muchas gracias, los vemos por allá.
Y nos vamos, no lo va usted a creer, pero nos vamos a otro corte de estación. Padre.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Seguimos aquí muy alegres con Miguel Ríos. ¿La ruleta rusa americana o cuál es esta? Sí, ok, bueno. Es que con tanto corte ya se pierde una. Caramba. Bueno, pero fíjense que a pesar de los pesares, a pesar de todo, estamos aquí con compas. Es muy bonito estar con compas.
Claro.
Apapachan los compas. Y entonces, bueno, pues ahora estoy con Adrián Nuche, que pues nos viene a contar algo súper interesante que ha estado, pues, bueno, si usted no es teatrero o teatrera, no sé, tal vez no se ha dado cuenta, pero es algo que también le interesa a usted, aunque no se dedica al teatro. Y si se dedica al teatro, pues, cuanti más. cuanti más, como decía la abuelita. Y entonces, pues Adrián Uche está aquí porque, ¡ay, la necedad! La necedad de los teatreros es inconmensurable.
Sí, ¿no? Definitivamente.
Porque no solo somos necias y necios a la hora de voy a montar mi obra, ¿no? No Exacto. solo es esa necedad, sino pues voy a hacer que las condiciones sean las mejores para que nuestro arte llegue a los espectadores. Porque Así es un derecho humano, el derecho a la cultura. Y de repente se nos olvida.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues estás en ello otra vez con el Congreso Nacional de Teatro. ¿Qué sí. es el séptimo?
Es el séptimo Congreso Nacional de Teatro, ya 7 años.
Wow, uh-huh. wow. Y has estado muy cercano de él varios años.
Sí.
Y bueno, pues sobre todo los dos últimos, si no tengo mala memoria.
Exactamente.
Y entonces, bueno, pues cuéntame, pues hay muchas venimos. Novedades.
Muchas.
El año pasado fue aquí en Guadalajara.
Así es.
Entiendo que fue bastante difícil llevarlo a cabo, levantarlo. Muchas cuestiones que no, ahorita no nos daría el tiempo de nombrarlas. Pero bueno, ya estamos en el nuevo, en el séptimo, sí. que será en Querétaro.
Así es, pues el séptimo Congreso Nacional de Teatro es una iniciativa ciudadana de los profesionistas de las artes escénicas, específicamente en teatro, que surge a partir de la muestra nacional. En cada muestra pues se realizaban una serie de mesas de diálogo a partir de temáticas que iban apareciendo. Pero justamente en la crisis, cuando los 43 desaparecidos, se tomó la decisión de empezar a dialogar sobre el escenario político y cultural que rodea a México, ¿no? En esa muestra me tocó asistir, fue en Monterrey, y empezamos a hacer, pues, a juntarnos para dialogar de otras problemáticas que a partir, bueno, que rodean de manera transversal también, atraviesan nuestra práctica. Y en realidad, pues, son temáticas que atraviesan la vida de todos los, de todos y todas las ciudadanas, ¿no? Que es en este tema del género, la gobernanza y la gestión, ¿no? Que estas temáticas pues se tomaron ya desde hace 3 congresos y pues se impusieron de una manera tremenda porque pues vemos que tenemos crisis en todas, ¿no? Tenemos crisis y muchas temáticas a resolver sobre estas problemáticas del género, de la gestión y de la gobernanza. Y entonces pues también se tomaron las otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, cada congreso se juntaba un comité, ¿no? Que era seleccionado democráticamente en asamblea, y un representante del comité anterior repetía, ¿no? Para darle continuidad. Pero justamente porque las temáticas son tan complejas, en esta ocasión decidimos pasar dos miembros del comité a repetir, ¿no? Y entonces estamos repitiendo, por eso estoy como estos secuestrados, ¿no? Que tienen síndrome de Estocolmo. Ya digo, ay, no, el Congreso es una maravilla y todo, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo sin fin, ¿no? Así, justo hoy en la madrugada estábamos ahí trabajando porque nos piden cosas así de un día para otro, en fin. Y bueno, pues repetimos su servidor y María Teresa Paulín, ¿no? Se va a realizar en la ciudad de Querétaro y estamos a días ya de comenzar nuestras actividades virtuales, que van a estar bomba, la verdad. Es que la programación nos quedó bien chida este año. Han habido comentarios así de por qué tanta gente fuera de escena, ¿no? Pero justamente lo que hemos observado es que los teatreros somos muy endogámicos, ¿no? Nada más hablamos de teatro y hablamos de nuestros autores favoritos y etcétera. Pero, híjole, tenemos un escenario tan terrible a veces, ¿no? Para poder, las condiciones, ¿no? Tan difíciles, como mencionabas hace rato, para poder realizar nuestra actividad, que tenemos que hablar necesariamente y hacernos responsables como ciudadanas y ciudadanos de estas problemáticas, ¿no? Que tenemos. Y por eso es que los talleres, por ejemplo, vamos a empezar ya el 17 y 18 de septiembre a hablar justamente del tema de género, ¿no? Como sabes, tú que acabas de hacer una obra tan padre, la verdad te felicito por eso.
Gracias.
Esto es una guía para entender el género y las diversidades sexuales en el siglo XXI, ¿no? Ese es nuestro primer taller, empieza el 7 y 18 de septiembre. Después vamos a tener un taller, para pensar el arte y la cultura en la era global, ¿no? Ese va a ser el 17 y el 24 de septiembre. Después vamos a tener otro taller sobre derechos laborales, perspectiva de género y gobernanza, y una clínica de defensa y promoción de los derechos a la cultura en el ámbito teatral. O sea, el tema está político y ardiente. También vamos a tener un laboratorio de mis humores de dramaturgia digital con maestra Fernanda del Monte, que ella ya lleva muchos años trabajando esta temática de el teatro virtual. Y también vamos a tener una mesa pues con las madres, el colectivo de madres que va a estar hablando sobre la crianza y crear. Reflexiones sobre políticas de cuidado en la escena actual. Tú también andas ahí, ¿verdad?
Sí.
¡Qué padre! Pues más o menos este es el panorama de nuestro programa virtual. Vamos a tener una sección virtual y una sección presencial que se realizará en la ciudad de Querétaro del 5 al 9 de octubre.
A ver, entonces, bueno, te quiero preguntar varias cosas, sí. Pero fíjate que no se lo van a creer, pero otra vez nos vamos a ir a un corte de estación. Y ahorita te vengo a preguntar más.
Claro.
Gracias, vamos al corte.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Barbarella, la mujer barbuda, amaneció triste. Se siente muy sola. Los payasos del circo hacen todo para animarla, pero descubren que está enamorada, por lo que viven un sinfín de aventuras con tal de conseguirle novio. Palabras para enamorar a una mujer barbuda, bajo la dirección de José Rafael Rosas, se presenta el sábado 10 de septiembre a la 1 de la tarde en la Casa de la Cultura Jalisciense, Avenida Constituyentes número 21, entre Avenida 16 de Septiembre y la Calzada Independencia. Un ornitólogo quiere conocer sobre la vida de una ave mexicana que ha estado presente en cuentos, leyendas y canciones desde tiempos antiguos. Tecolotito se presenta el domingo 11 de septiembre a las 11:30 de la mañana y 1 de la tarde en el Teatro Alarife, Avenida Alcalde 1351, frente al CODE. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Continuamos. Estábamos en... ay, qué cortones nos da esto, ¿verdad? Pero bueno, estamos en que el Congreso. Y entonces, bueno, yo tenía varias preguntas, porque tú te arrancaste directamente a decirnos de qué iba y cómo iba y cuáles son los talleres y los conversatorios y bla, bla, bla. Pero a mí me gustaría regresarme un poquito para que nos digas, bueno, el Congreso se instauró a partir de necesidades de actores, actrices, creadores escénicos para hablar de nuestras cuestiones. Esto lleva ya 7 años. El Congreso comenzó en la Muestra Nacional de Teatro y en algún momento se desprendió de la misma para independizarse y tomar su propio rumbo.
Así es.
Sin embargo, sigue siendo, digamos, apoyado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, ¿no?
Así es.
Y va cada vez a un estado diferente y se supone que lo apoya el estado en turno.
Así es.
Entonces, ahora están en Querétaro y allá se va a hacer toda la cuestión presencial, que viene del 5 al
9
de octubre. Uh-huh. Ajá. Y todo esto que nos estabas diciendo uh-huh. es virtual.
Sí, es una entonces... programación virtual. Sí, tomamos la decisión. Bueno, regresándonos un poco, ¿no? Uh-huh. Como a la historia, también la temática del Congreso este año es justamente la memoria, ¿no? Para establecer nuevas formas de organización. Lo que nos hemos dado cuenta es que, pues, cambie el color que cambie en la política, pues, nuestras condiciones cada vez son más difíciles, ¿no? Entonces, pues, estamos optando por una organización ciudadana, ¿no? Estamos optando por redes, estamos optando por nuevas formas de gestión, nuevas formas de producción. Inclusive, pues, vamos a invitar a una escenógrafa que tiene una propuesta sobre ecoescenografía, ¿no? Porque, pues, también hay que hacernos cargo de esta temática del ambiente. Uh-huh. Y volviendo un poco al tema de la sede, pues, sí, es, cada año cambia de sede con la idea de que, pues, así como la muestra también itinera, ¿no? También el Congreso necesita itinerar para dialogar con las realidades locales que son bien diversas, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo hacer teatro en Monterrey que hacer teatro en Guadalajara que hacer teatro en Chiapas, ¿no? Para nada, ¿no? Uh-huh. Son uh-huh. condiciones completamente diversas. Y generalmente se opta por la persona, digamos que se necesita la voluntad política, ¿no? Del Estado uh-huh. para poder realizar el Congreso. Como bien dijiste, el año pasado fue aquí en Jalisco. Estuvo atropellado.
¿Por qué se necesita de esa voluntad política, Adrián? Porque si es una iniciativa ciudadana, uh-huh. se necesita de cualquier manera de las instancias públicas.
Porque, como dijiste al principio, pues la cultura es un derecho, ¿no? Es un derecho que las autoridades en turno tienen la labor de preservar, de cuidar, de fomentar, ¿no? De apoyar. Y a veces se les olvida, ¿no? Así, yo no sé qué pasa, así que de repente se suben a su ladrillito y ya no saben ni dónde están parados, ¿no? Y empiezan a, pues, a hacer cosas como muy unilaterales, así. Justamente vamos a hablar de gobernanza como un ámbito al cual se necesita llegar, ¿no? En donde, pues, ya no es, ya no estamos en el siglo XX, en donde patriarcas estaban ahí poniendo y diciendo cómo se hacen las cosas. Ahora se necesita un diálogo más horizontal, ¿no? Porque, pues yo pienso, ¿no? Que las ciudadanas y los ciudadanos debemos llegar a una madurez, ¿no? También política, en donde uno se haga responsable también de participar y de decir, no, no estoy de acuerdo, o sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque también se vale, ¿no? Y construir desde el conocimiento colegiado y complejo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya no nada más nos sirve que un político tome las decisiones, porque pues las temáticas son muy complejas, ¿no?
Así es.
Como lo que acaba de pasar en Nuevo León con el agua, ¿no? O sea, pues no es un tema que va a resolver un político con, ay, sí, hagamos un decreto o no sé qué. Pues no. O sea, se requiere pensar, ¿no? En estrategia compleja, ¿no? Entre todos los actores sociales, políticos, económicos y científicos, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, son problemas que no va a resolver una sola persona. En fin, uh-huh. regresando a ese punto, pues se necesita, ¿no? Que las autoridades participen. Y además que apoyen las iniciativas que son derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a congregarnos. El Congreso es un ámbito de congregación, de reflexión.
Claro, uh-huh. claro. Y ahora, ¿cómo fue que llegaron a estas temáticas que se van a pues dialogar uh-huh. en todo el Congreso? Es gobernanza, es derechos, es
género.
¿Qué más? Género, madres.
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué se llega? ¿Cómo se llega a estos
Hay
temas?
Es muy interesante tu pregunta porque justo creo que tiene que ver con el proceso, ¿no? De evolución de los congresistas, ¿no? De las personas que han ido asistiendo a las distintas emisiones del Congreso, en donde pues primero llegábamos y platicábamos, ay, a ver, ¿tú cómo haces teatro? No, pues lo hago así, asado, está súper difícil, no sé qué. ¿Y tú cómo haces teatro? No, pues así, asado, etcétera, ¿no? Y de repente empezamos a ver que hay panoramas en donde coincidíamos en las problemáticas a pesar de los diferentes estados, ¿no? De las diferentes realidades culturales y políticas de los estados. Se coincidía en que hay, pues, las mismas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en género, desde hace unos 3 congresos se empezó a ver, ¿no? Que pues llegaban ponencias de, ¿no? Políticas, pedagogías no violentas, ¿no? De qué hacer con los acosadores sexuales, qué hacer con las personas de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Y a partir de esas ponencias fue que se fueron agrupando mesas de trabajo, porque el Congreso lo que tiene como propósito es reunir a un representante estatal de cada uno de los estados. Ese sería como el ideal, ¿no? Que estuvieran los 32 estados representados y hacer mesas de trabajo con temáticas, ¿no? Que se puedan reunir y discutir y sacar proyectos a realizar desde la ciudadanía. Y entonces cada representante tiene, digamos, como una obligación moral de llevar esos resultados del Congreso Nacional a su estado, ¿no? Implantar nuevamente también a nivel local un congreso en donde se puedan trabajar esas temáticas.
Última pregunta, porque ya nos tenemos que ir. ¿Ha resultado en 7 años algo a partir de los congresos? ¿Algo, en algo nos hemos puesto de acuerdo? ¿Algo, algún proyecto ha resultado de
claro, pues,
todas
justamente,
estas charlas?
Por supuesto, los colectivos, por ejemplo, el colectivo de mamás justamente nace a partir de unos 2 o 3 congresos en donde empezaron a discutir las madres su condición de madre trabajadora del arte y la cultura, ¿no? Y pues es todo un tema súper político, atravesado justamente por las problemáticas de género que no lo puede discutir un hombre, ¿no? Lo tienen que discutir una mamá, ¿no? Y después de esas mamás, discutirlo con los hombres, así de, oigan, pues también tienen que cargar la carriola, también tienen que, ¿saben? Es decir, no son problemáticas que pueda discutir cualquier persona. Generalmente parte de una necesidad súper personal e íntima que se transforma en un contenido político que trasciende, ¿no?, a la sociedad. Entonces, sí se han logrado temáticas como, por ejemplo, esto de las madres. Se logró, el año pasado se logró un colectivo de gestión, ¿no?, que están haciendo actividades de gestión. En gobernanza hay propuestas de mesas también. Este año, por ejemplo, hemos tenido congresos estatales, que eso ya es una novedad, ¿no?, en alrededor de 10 estados, ¿no?, entre ellos Guerrero, Nuevo León, Yucatán, Campeche, ¿no? Han realizado sus propios congresos y esto habla de que las personas se están haciendo cargo, ¿ves? Uh-huh. Es decir, es un crecimiento, es una madurez en no nada más ir a quejarse, ¿no?, y a pedir, porque de eso se quejan los políticos y las instituciones, de que nada más vienes a pedirme dinero y a quejarte y no sé qué. No, también se trata de pensarnos, ¿no? Uh-huh. Un congreso es para reflexionar, ¿no? Y generalmente en nuestra práctica no nos damos tiempo de pensar, porque pues tenemos un chorro de cosas que hacer, ¿no? Nos aventamos 3 años de gestión, nos aventamos 1 año de ensayo, nos aventamos 1 año de temporada. Entonces, en medio de toda esa vorágine de cosas, ¿cuándo te detienes para pensar así? Oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo puedo hacer de una manera mejor? ¿Cómo puedo no violentar a mis compañeras, ¿no?, a mis compañeres? ¿Cómo puedo dialogar mejor con la ciudadanía y con la con los gobernadores? ¿Cómo puedo gestionar desde otros horizontes que no sean empresariales? Porque pues no todo el mundo tiene para hacer su empresa de producción, ¿no?, multimedia, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay muchas problemáticas que rodean el fenómeno teatral y que afectan a las estéticas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, si no tienes tiempo para ensayar porque estás corriendo con el chiquillo, das 50 horas de clase y etcétera, pues el producto teatral va a quedar así como que, ay, qué bonita tu obra, pero mejor no la veo, ¿no? Uh-huh. Afecta a las estéticas. De eso trata el Congreso.
Ay, ¿y en dónde, querido Adrián, vamos a poder informarnos de todo esto que nos dices? Sí. Y pues tener las fechas allí a la mano.
Claro, estamos en Facebook, en nuestra página Congreso Nacional de Teatro. Ahí está toda la convocatoria, todavía está abierto para participar por proyectos. Si quieren mandar proyecto, pueden todavía mandar hasta el 4 de septiembre. Hasta hoy, perdón. Hasta hoy. Okay. También está toda la programación virtual. Las actividades son sin costo, nada más necesitan inscribirse. Vamos a sacar ahí también una página donde estemos mostrando, ¿no?, todos los avances. Se va a transmitir en Facebook, lo pueden seguir por Facebook. Y escribirnos a 7congresonacional@gmail.com.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por todo tu esfuerzo y el de tus compañeras y compañeros. Y bueno, pues esperemos que siga creciendo el Congreso y que llegue a muchos congresos más y que tenga muchos resultados a estos tantos esfuerzos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por tu espacio.
Y pues nos vamos y nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que le vaya a usted bonito, coma rico, descanse. Hasta luego.
Tengo anotada en un antiguo diario, no envejecer nunca en el escenario. Amiga tercera edad, llegó la hora de la verdad. Dejo las giras y dejo los vicios, tantos placeres y sacrificios. Voy a dejar de saltar porque me voy a jubilar.
contengo megas en mi memoria para otros 15 minutos de gloria. Comienza la cuenta atrás para que canten los demás.
Es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.